Hola, ¿qué tal?
Hola, Pan. Bien, ¿y tú?
Bien, también estamos en una nueva entrevista en cita de libros del diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Martina Magis. Martina es licenciada en Letras Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en la Universidad de Columbia en Nueva York, que de hecho acaba de terminar en mayo de este año. Antes de estudiar su máster, Martina trabajó durante 2 años como la encargada de fomento lector del programa de implementación de bibliotecas en cárceles del Ministerio de las Culturas y actualmente realiza una consultoría externa para el área de creatividad y cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Martina también tiene experiencia en editoriales como Random House y en la misión de Chile ante las Naciones Unidas. Hoy conversaremos sobre fomento lector, el panorama de la lectura en Chile y las políticas que se pueden implementar en el país para mejorar el acceso a la lectura y los libros. Martina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
Bien, muy bien. Bueno, primero quería agradecerte por la invitación. Este es un tema que me apasiona, por eso me decidí dedicar a él. Así que nada, muy feliz de estar acá y de conversar contigo.
Muchas gracias a ti por el tiempo. Y empecemos de hecho con este tema. ¿De dónde nace este especial interés por la lectura y el fomento lector? ¿De dónde surge?
Bueno, el interés por la lectura nace. De todas maneras, desde mi casa, crecí en una casa que todas las paredes están rodeadas de libros y con unos papás que también leen mucho, entonces tenía eso como ejemplo. Y ellos me lo fomentaron mucho desde que era muy chica, desde que tengo memoria. No solamente me acompañaban en la lectura, sino que si quería un libro siempre fue un sí, y te compramos ese, si quieres otro también. En ese sentido fui muy afortunada. Y nunca lo asociaron a una obligación o un. Vas a estar mejor educada si es que lees más, como esa cosa más instrumentalista que pasa con la lectura muchas veces. En mi casa era algo que se disfrutaba y lograron traspasármelo muy bien. Y eso, a la medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que no era algo muy común. Me dan ganas de comentarlo con mis amigas en el colegio, con mis amigos, y no tenía con quién comentar mi lectura. Yo hubiera sido la típica niña que prestaba el libro a sus compañeros y que quería como armar un club de lectura, pero realmente tenía, o sea, me acuerdo de una compañera de mi generación que también leía y que compartíamos mucho el amor por Harry Potter, pero más allá de eso, siempre me sentí muy sola y creo que ahí nació como esta necesidad de traer a más gente al mundo de la lectura, sobre todo. Entendiendo que para mí había sido no solamente una fuente de entretención cuando era chica, sino que también a medida que fui creciendo se convirtió en la forma en que fui entendiendo el mundo y entendiéndome a mí misma. O sea, fue. Por eso me importa tanto, porque creo que para mí ha sido como algo muy importante en mi vida cuando he estado, no sé, lo he pasado mal, he encontrado en la lectura otras personas que pasaron por lo mismo que yo, me ha ayudado a no sentirme sola. Tiene en ese sentido muchas cosas que le agradezco y que me gustaría que más gente experimentara, porque creo que la forma en que hoy en día la gente se acerca a la lectura muchas veces no es la mejor. Pero bueno, es un tema que puedo hablar mucho tiempo sobre esto.
Por eso mismo te invitamos hoy, ¿no? Y a propósito de lo que mencionas de esta infancia rodeada de libros y de la posibilidad de haber adquirido libros y haberte adentrado desde temprana edad en el mundo de la lectura, ¿cuál es tu opinión del estado actual de la lectura en el país? ¿Estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por un lado, creo que si uno mira los números, no hay forma de negarlo. Tenemos un gran problema en el mundo. O sea, como primero, hay un más de 44% de analfabetismo funcional en Chile, que significa que la gente lee solamente lo suficiente como para poder navegar su día a día de forma normal, digamos, leyendo el cartel del metro, no sé, o sea, las cosas básicas. Pero más allá de eso, los niveles de comprensión lectora son bastante deprimentes y no se puede decir nada contra esos números, hay mucho que hacer. Pero yo también siempre trato de darle como una vuelta a ese panorama, porque creo que también hay un discurso que está muy instalado sobre la gente no lee. En Chile nadie lee. El Netflix y el cine ya nos ganaron la batalla, o sea, no hay nada que hacer. Mejor rendirnos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que también, o sea, si uno se mete a ver a YouTube o Instagram, la cantidad de jóvenes que están compartiendo sus lecturas, que están siendo booktubers o influencers de literatura en las redes sociales, quizás no están leyendo lo que se estudia en el colegio, lo que dice el currículum escolar y del ministerio que debiesen leer, debiesen entre comillas, porque yo lo pongo en duda, pero creo que es importante que, o sea, los niños también están leyendo cuando están leyendo la revista Tú, cuando están leyendo historietas, y al final lo que es importante, creo yo, que trabajemos a que esas lecturas se vayan básicamente construyendo sobre eso, pero creo que no es tan deprimente como los números muestran. No sé si me explico, es como, sí, efectivamente hay mucho que hacer, pero no digamos que nadie lee en Chile, porque yo no estoy de acuerdo con esa...
con esta afirmación. Con esta... Me recuerda un poco lo que decía un amigo, esto de la idea de que a todos nos gusta leer, solo que no nos gusta leer las mismas cosas. Por lo tanto, un lector de novelas no es el mismo lector que lee historietas, sino es el mismo lector que disfruta leyendo el diario. Quizá hay un enfoque muy hacia los libros y no hacia una variedad de productos literarios que están hoy disponibles en distintas plataformas y que acercan a distintas edades y a distintos perfiles de lector al placer por poder leer algo.
Totalmente, totalmente. Y creo que la forma en que tradicionalmente se ha enfocado el acercamiento de la gente, de los jóvenes a la lectura, de los niños, un niño para que sea lector tiene que haberse leído La Metamorfosis de Kafka, En los 100 años de soledad, El Quijote, como súper conservador, creo yo, como acercamiento al tema. En vez, yo creo que en el colegio lo que debe pasar es que los niños pueden elegir sus lecturas. Si a Juanita le gusta el fútbol, que lea un libro sobre fútbol o una historieta sobre fútbol. Al final lo que queremos construir son niños que les guste leer, que tengan ya ese sentir de que la lectura es algo que les puede ayudar y aportar en sus vidas. Al final, después, cada uno ve lo que lee y no sé si te suenan los 10 derechos del lector de Daniel Penac. Es un decálogo sobre los derechos del lector, como dice el nombre, y el primero de ellos es el derecho a no leer, y yo encuentro que es tan importante eso también. O sea, no porque uno de repente pase una época en la que no lee, no, es que soy una pésima persona porque no leo. Y te lo digo porque hace un tiempo me escribió un amigo, me dijo: Martina, estoy hecho una pésima persona, no he leído nada últimamente. Y yo como, no asociemos esas dos cosas. O sea, es dañino para uno y también es dañino para la lectura, porque es asociarla a algo como tan instrumental, en vez de un goce, un placer, que yo creo que eso es el enfoque que deberíamos darle.
¿Cómo se pueden solucionar entonces estos problemas de acceso a la lectura y también acceso a los libros? A propósito de las medidas que se pueden tomar respecto a los precios que tienen hoy los libros en Chile, que parecieran ser un tanto privativos para gran parte de la sociedad, ¿no?
Sí, de todas maneras los precios de los libros son privativos, pero yo creo que hay dos discusiones. Es importante hacer la distinción, porque yo creo que Chile ha trabajado mucho y han habido muchos esfuerzos en torno a hacer que el libro sea más accesible. O sea, de hecho somos pioneros en varias de las iniciativas de fomento lector, como por ejemplo lo es Bibliometro, que es básicamente poner el libro en el camino al trabajo, en el camino al colegio de la persona. Es el acceso, que quizás es algo que solamente está en Santiago, Bibliometro, pero tenemos bibliobuses que recorren hasta los lugares más aislados de Chile. Tenemos bibliotecas en playa, bibliotecas en parque, bibliotecas en aeropuertos. O sea, se ha hecho un esfuerzo de realmente llevar el libro a todas partes. Nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas es muy bueno. No estoy diciendo que no hayan cosas que hacer, por favor, que no se malentienda, pero sí hay un camino que se ha dado y que creo que es algo que hay que reconocer al fomento lector en este país, que si uno quiere realmente tener acceso a los libros, se puede. Tenemos la biblioteca pública digital, tenemos las bibliotecas CRA, etcétera. Entonces,
la apropiación quizá de la tenencia del libro existe como posibilidad en la sociedad.
Exacto. Entonces lo que pasa ahí es que no hemos logrado, creo yo, que la gente quiera acceder al libro tanto como nos gustaría. Entonces, no creo que haya un problema de acceso. Ya cuando una persona tiene ganas de leerse un libro, va a poder encontrar de alguna u otra forma cómo acceder al libro físico o digital, porque tenemos la biblioteca pública digital. Entonces, por un lado está ese tema, cómo se hace para que la gente quiera leer más. Y por otro lado está el tema de los precios de los libros, que yo estoy de acuerdo con que efectivamente los precios de los libros son muchas veces privativos, pero la política que es más popular en ese sentido es la política de eliminación del IVA al libro, que simbólicamente yo estoy muy de acuerdo con ella. O sea, creo que sería como sociedad demostrar que efectivamente creemos en el valor de los libros y que por lo tanto les estamos dando un valor también financieramente que va acorde con ese impacto que nosotros creemos que puede tener. Pero por otro lado, no es tan fácil en el sentido que aparte o sea, si lo pensamos como una política pública, también tiene que pensarse, por ejemplo, que es una forma de bajar la perdón, si fue la palabra, pero o sea,
el costo,
va a haber menos recaudación de impuestos, uh-huh, básicamente. Entonces, a ver, si un libro cuesta 10 mil pesos, el IVA son 19, entonces sin el IVA costaría 8 mil pesos. Igual sigue siendo un valor que si te costaba los 10 mil pesos, obviamente 2 mil pesos menos es un cambio, pero igual podrías encontrar el libro por 6 mil pesos quizás en un formato digital. Entonces, no creo que si las dos lucas te hacían la diferencia, no sé si me explico.
Y vayas a entonces, comprar las dos lucas menos.
Claro, creo que ese no es que claro, que es una falacia decir que la gente no lee porque tenemos el IVA al libro. Entonces, sí, si queremos fomentar que haya más gente que esté comprando y queremos hacer un fomento a la industria editorial, por ese lado, ok. Pero no por el lado de la gente no lee porque no tiene acceso. Sí, eso en resumen. Al final, perdón, dale.
No termina la idea, por favor.
Es que es lo que se llama una política pública regresiva, porque al final le saca una política fiscal regresiva, porque saca las personas que pueden comprar un libro de 10 mil pesos, son de las personas afortunadas, o sea, que tienen un nivel socioeconómico lo suficientemente bueno como para comprarse un libro de 10 mil pesos. Y al final esos 2 mil pesos de recaudación de alguna u otra manera van a financiar las políticas como el Bibliometro, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. No estoy diciendo que sea algo directo, pero sí van a las arcas fiscales y luego se redistribuyen distintas políticas públicas como son las políticas de fomento a lectores. Entonces, para ampliar el acceso, la política del IVA al libro no me parece la adecuada.
¿Y otras políticas, por ejemplo, como fijaciones de precios desde las editoriales, cosa que conversamos en la semana, quizá podrían apuntar en ese sentido a una política que no es regresiva, sino centralizada en torno al precio que cuesta un libro?
Sí, eso es algo que he estudiado últimamente, que me parece una muy buena estrategia, sobre todo porque protege la bibliodiversidad, protege que hayan muchas librerías en el país, porque como estamos viendo y como han sucedido en todos los países donde Amazon se ha instalado, y aquí ya existe con Busca Libre y hasta los supermercados, o sea, todas las grandes empresas que venden libros tienen estructuras que les permiten hacer ofertas o disminuir los precios de los libros, también por el mismo hecho de que como venden más, tienen más poder de negociación ante las editoriales. Entonces, si va un Amazon a una editorial y dice, mira, yo te voy a vender 1000 libros, no te lo voy a comprar al mismo precio que te lo compra una librería que vende solamente 10, entonces tienen mucho más fuerza en la negociación de fijación de precios. En vez si hubiera una ley que dijera, ok, vamos a poner el mismo, la editorial va a fijar el precio y así no hay posibilidad de que un Amazon te vaya a forzar a vender a un precio menor, estás así defendiendo y protegiendo las bibliotecas, o sea, las librerías más chicas. Y claro, o sea, hoy en día eso es muy necesario, con todo lo que está sucediendo, las librerías se han visto muy, muy dañadas con la pandemia.
Claro.
Sí, entonces creo que es importante pensar en ese tipo de políticas que pueden proteger Y al final lo que mucha gente teme con el precio fijo es que se vayan a fijar precios más altos, pero eso no se ha visto. Esta es una política que se ha implementado en países en Europa y muy exitosamente, y no han, las editoriales no tienen al final ninguna razón por la cual fijar el precio más alto, porque al final no hay nadie que salga ganando. Ellos quieren vender más y por lo tanto van a fijar el precio de la forma más eficiente posible.
A propósito de tu experiencia trabajando en Fomento Lector en cárceles, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ser encargada del programa de Fomento Lector en las cárceles del país? Si me puedes contar un poco.
Sí, bueno, fue una, en términos personales, fue una muy buena experiencia, aprendí muchísimo. Yo estaba recién salida de la universidad, así que fue mi primera experiencia laboral grande. Y es un gran proyecto, o sea, realmente uno puede ver, yo cuando iba a las cárceles veía cómo los internos y las internas apreciaban el tener una biblioteca dentro de las cárceles, y creo que, bueno, es un proyecto que tiene muchos desafíos porque, bueno, por muchísimas razones. Primero, bueno, es algo público, por lo tanto tiene todos los obstáculos que tiene el público, pero también es trabajar con gendarmería y con cárceles, que hay muchas... protocolos que seguir. Gendarmería es una institución súper jerárquica, entonces hay ciertas reglas y eso hace que quizás las cosas sean más lentas, pero es un programa que ha crecido un montón, está desde el 2015 y ya se ha implementado cárceles, bibliotecas en más del 50% de las cárceles en Chile, y cada año se prestan más libros, se hacen trabajos de mediación donde van talleristas a hacer talleres de cuentacuentos, de poesía, de teatro, etcétera, para acercar el libro a los internos. Y bueno, al final creo que es muy necesario como programa, sobre todo teniendo en cuenta que los libros representan muchas veces para los internos algo que los ha marginalizado. Al final es el símbolo de la educación, de la sociedad, de la élite, que los marginalizó, que no les dio una oportunidad o en la que fracasaron y no lograron insertarse. O sea, bueno, hay tantas formas de decirlo, pero al final no es ese el libro amigo que uno ve y dice, qué rico, me voy a leer un libro. No, para muchos internos, ellos mismos me contaban que no entendían, muchas veces no saben leer bien, entonces es cuesta arriba, ¿no? Llegar y poner una biblioteca y que puff, todos los internos están leyendo. Y además, por el mero hecho de que mucha gente me decía, ya, pero si están todo el día en su celda, no tienen nada más que hacer, y eso es totalmente erróneo. O sea, están trabajando, muchas veces tienen trabajo, no sé, en las cocinas, limpiando, etcétera, o si no, ellos mismos traen materiales como el cuero y cosas así, la van trabajando para poder después mandárselo a su familia y tener algún ingreso, estudian muchas veces. Entonces es la misma cantidad de tiempo, disponibilidad que tiene cualquiera de nosotros para leerse un libro. Y como no es algo que ellos, al final, si uno no tiene la costumbre de leer desde que es chico, es mucho más difícil desarrollarla cuando eres más grande. Entonces hay muchos desafíos, pero creo que se han ido tomando las medidas dentro del proyecto para superarlos, y yo lo espero mucho de proyecto.
En algún minuto de este proyecto nace también la idea de un proyecto de ley que permitía reducir tiempo de condena a través del sometimiento, una palabra tan dura, ¿no? Pero de someterse a un programa de reinserción al mundo de la lectura, ¿no? A un programa de lectura y comprensión. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Has sabido más de él?
Bueno, el proyecto era... yo entre las cosas que tenía que hacer era investigar sobre distintas estrategias de fomento lector que se daban en el mundo, que se pudieran implementar en Chile. Y entre ellas encontré este programa que había nacido en Brasil, donde se reducía la condena de los internos por libro leído. Entonces, por libro leído se podía reducir... si no te miento, en Chile el proyecto de ley que existía eran 4 días, porque bueno, entonces yo lo encontré en Brasil, después me di cuenta que lo habían implementado también en Francia, y luego me di cuenta que en el 2014 había entrado un proyecto de ley al Congreso, pero ese proyecto de ley nunca pasó más allá del primer trámite constitucional. O sea, no lo discutieron, y por lo tanto el 2018 perdió su vigencia tú que eres abogado me puedes corregir en esta terminología, pero como no se discutió, tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo, que si no me equivoco son 2 años o un año, para poder volver a discutir de nuevo. Eso, antes de que se pueda discutir de nuevo. Y ya se cumplió el año, porque perdió su vigencia a finales del 2018, septiembre, entonces ya desde el año pasado se puede volver a ingresar, pero por lo que estuve revisando no hay un nuevo proyecto de ley. Y al final, bueno, nosotros en esa época trajimos hasta a los que habían pasado la ley en Francia y los llevamos al Congreso. Realmente hicimos un esfuerzo porque se discutiera y porque es una gran iniciativa, tiene muchas cosas muy buenas. Primero, lo que tú decías, que es un programa de reinserción desde la cultura, entonces fomenta la lectura, y por otro lado también ayuda a disminuir la condena de internos, y por lo tanto también ataca el tema del sobrehacinamiento. O sea, en Chile no es algo que sea tan fuerte como uno creería, no hay tanto hacinamiento, pero en Brasil, por ejemplo, que estuve revisando los números, tienen 160% de hacinamiento. En Chile creo que es algo más cercano a la verdad es que no te voy a decir un número porque te mentiría, pero es menor.
En vista de esta pandemia primero, y luego el momento político por el cual atraviesa el país, que se ha visto atravesado además por grandes discusiones políticas y sociales en grandes sectores de la población, ¿no? Es sorpresivo ver tanto rating en, por ejemplo, programas que se emiten desde el Congreso, el TV Senado, la Cámara de Diputados, o incluso una formalización en los últimos días. ¿Tú crees que una mejor comprensión lectora aumenta o mejora el debate público en la sociedad? ¿Cómo influye la comprensión lectora y el acceso a la lectura en cómo nos estamos comunicando en los grandes temas que hoy como país nos interesa discutir y también acordar?
Bueno, creo que sí, está comprobado que leer más mejora tu comprensión lectora y mejora tu vocabulario y mejora tu forma de comunicarte, y bueno, claramente es una herramienta en términos educativos, pero creo que es difícil hacer una relación lineal entre los niveles de lectura y los debates que se dan a nivel país. O sea, yo no comulgo mucho con el decir como, ay, yo leo, entonces soy más culto. Como ese discurso creo que es muy dañino para el fomento lector. Al final, no es, desde mi punto de vista, no porque uno no lea va a ser menos culto o no. Hay gente que lee mucho y que realmente no, uno no podría decir que son unas lumbreras. Entonces, creo que es complicada esa relación. Y bueno, de todas maneras sí, creo que la literatura ilustra lo que vive un país en su momento. Entonces, si uno lee un libro de tal época, va a empezar a entender cuál era lo que se pensaba en esa época, y uno también, o sea, los escritores van entendiendo, explicando, analizando, se va digiriendo lo que pasa en un país a través de los libros. Eso es totalmente cierto, pero no sé si, o sea, me cuesta un poco hacer esa relación, y no sé si podría darte ningún otro, o sea, mi opinión sobre ese tema, no sé, o sea, no creo que porque tengamos más comprensión lectora tendríamos un debate distinto, la verdad.
Finalmente, Martina, para ir cerrando, ¿qué estás leyendo? ¿Dónde está actualmente puesto tu corazoncito lector en esto? Si nos puedes entregar alguna sugerencia, algo que estés disfrutando actualmente en tu encierro.
Hace mucho, como estuve estudiando ahora recién, había dejado de lado un poco la ficción, así que estoy muy feliz de poder volver a leer lo que sea, lo que yo quiero. Encuentro un libro en mi casa y si me tinca me lo empiezo, y eso es una libertad que añoraba. Y bueno, siempre he creído que para hacer recomendaciones uno tiene que saber a quién le está recomendando, entonces me gusta, por ejemplo, hacer preguntar qué libro le ha gustado a la persona o cuáles son sus temas de interés, para poder hacer algo un poco más targeteado o específico a la persona que me está preguntando. Pero si tengo que hacer alguna sugerencia, bueno, hace poco me leí un libro de Amelino Tom, y todo el mundo con lo que comento a esa escritora, siempre todo el mundo es como, La amo, me encanta. Y aparte sus libros son cortitos, entonces bueno, si a uno no le gusta también lo puede dejar. No es una gran pérdida de tiempo, digamos, porque son, no sé, libros de 200 páginas promedio. Y ella tiene una capacidad como de decir cosas profundas o más trascendentales, por ejemplo, como reflexiones, pero de una forma muy simple. Entonces es muy, muy cercano como literatura. Y bueno, esa sería la sugerencia que puedo dar para estos días de pandemia. Pero la verdad es que hay tantos, tantos libros. A mí siempre me pasa que me pongo a revisar qué libros no me he leído. Y es simplemente, creo, mi sugerencia sería más bien buscar un libro que vaya con lo que a la persona le gusta. O sea, hay tantas páginas en internet donde la gente recomienda. Entonces, si te gustó un libro, hasta uno puede meterse, poner el nombre del libro y ver qué libros te aparecen como libros similares. Yo creo que por ahí va la cosa.
Muchas gracias, Martina. Esto ha sido un nuevo episodio en cita de libros del diario El Mostrador. Hasta la próxima, que estén muy bien y cuídense.
Chao.